La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo. La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
Buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este día miércoles 4 de agosto del año 2021. Gracias por acompañarnos, gracias por su sintonía a través de Femenina Fiesta de Tigo Sports. Un abrazo a los que ya se encuentran vacacionando. Con ustedes Rodrigo Arias, Marcelo Betancur, Cristian Villalta, Manuel Rancher, el señor Samuel Martel. Desde ya deseándoles una feliz vacación a toda nuestra audiencia. ¿Qué tal, Marcelo? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo para todos. Y pues bueno, aquí estamos ya. Ya media semana después de la primera fecha, con los olímpicos en marcha, a todo vapor y todo bien.
Había partido, ¿verdad?
Sí, FAS se enfrenta a Jocoro.
¿Por lo adelantaron por...?
Porque la otra semana el FAS tiene su partido de ronda preliminar de la Liga CONCACAF. Contra el Forge.
¿Y los dos partidos van a ser en El Salvador?
Los dos partidos van a ser en El Salvador, así es. Así que, y mañana juega Once Deportivo contra Comunicaciones ahí en Guatemala.
Ok. Que de ahí va a salir el rival de la Alianza
en la siguiente etapa. En octavos de final.
Muy bien. ¿Qué tal, Rodrigo Arias? ¿Cómo te va?
Bien, un gusto estar con ustedes, a la gente que nos sintoniza. Saludos a aquellos que ya están en el mar, que después de lunes y martes ya se metieron a la vacación de lleno, que andan con su familia, que disfruten de estos días.
Muy bien. Óigame una cosa, la gente debe estarse preguntando, ¿cómo es que ese equipo de Canadá va a tener que jugar aquí, pero la selección de Canadá pretende jugar en su suelo la eliminatoria?
Porque la Federación Canadiense está tramitando visas excepcionales para las selecciones que de la octagonal.
Ese es la, o sea, a selecciones sí, pero a clubes no.
Así es. Así es. La Federación está haciendo un esfuerzo por su selección, no por clubes. Ese es el tema. Pero igual me comenta en la Federación que todavía no está confirmado que
Canadá vaya a jugar
a poder jugar en casa.
Sí, yo lo dudo.
Sí, tiene que confirmarlo. En las próximas semanas con CONCACAF.
Pero entonces no hay ningún espectáculo deportivo en Canadá en este momento, no, pregunto.
No.
¿Y los de la MLS jugaron en Estados Unidos?
Los de la MLS están jugando, pero yo sabía que tenían otra sede, pero bueno, déjame, ahorita lo confirmo.
Sí. Sí, deben tener sede alterna, es que no pueden entrar atletas.
Uh-huh. Ok. Bueno, vamos a esperar, ¿no? Porque El Salvador tiene que... La primera salida de El Salvador es precisamente por el octogonal, que está a un mes de arrancar.
Sí, que el partido con Canadá es el 8, sí. El miércoles 8 de septiembre.
Pues en esa fecha triple que arranca el 2 de septiembre, El Salvador le toca al final de esa fecha visitar a Canadá. Y es una gran diferencia ir a Vancouver que ir a jugar a Estados Unidos, a donde sea, ¿verdad? Creo que en cualquier parte de Estados Unidos, El Salvador va a ser más local que Canadá. Y de visita, pues, sí, ellos se pueden llevar a lugares muy complicados por el clima y por otros factores, ¿no? Bueno, pero bueno, eso está cociéndose a fuego lento.
El fin de semana jugó el Toronto FC en Toronto. Por cierto, Eric Zabaleta fue de la partida y jugaron en Toronto.
Ok, bueno.
Sí, muy bien.
Entonces la MLS tendrá sus
protocolos específicos.
Su burbuja, ¿no? Sí. Especial.
Muy bien. Bueno, ya veremos qué pasa, ¿no? Pero sí, ahí está el reloj retrocediendo aceleradamente de cara a...
De hecho, Canadá no jugó en Canadá todas estas primeras y segunda ronda de las eliminatorias, sino que jugó en Nueva York, jugó en Orlando también.
¿Bradenton? No.
En el estadio de Orlando, donde juega.
Ah,
el...
ok. Uh-huh. Muy bien. Preguntarles, luego de la final de la Copa Oro que vimos el fin de semana... luego de la conclusión del triunfo de Estados Unidos, de todo lo que se ha cocido desde entonces. ¿Ustedes creen de verdad que el panorama del octogonal ha cambiado luego de la Copa Oro? No solo por el desenlace del torneo, sino por lo que vimos, por lo que le vimos a Costa Rica, lo que vimos de Honduras, Canadá. ¿Les ha cambiado a ustedes la impresión de lo que será el octogonal?
Sin duda. ¿Sí? Sin duda, sobre todo porque me parece que Canadá, entrando desde donde entra, que es la misma ruta que usó El Salvador, no se le tenía, digamos, como un equipo tan potente, porque solo había enfrentado a caribeños, ¿no? Igual les había pasado casi a todos por encima. Y luego se creía que Costa Rica y Honduras de repente iban a tener un poco más de nivel o un mejor rendimiento, y se ve que Costa Rica no está para competir ni con Jamaica, por ejemplo, incluso. Y Honduras se vio bastante mal en algunos partidos, se vio mal contra Qatar, se vio mal contra México. Así que me parece que desde ese punto de vista, eso dos son una sorpresa y asoma lo que puede ser una Jamaica y una Canadá que den la pelea a cualquiera, por encima de El Salvador. Y Panamá parece claro, bastante joven todavía, además.
Bueno, yo creo que una de las grandes, de los grandes insumos es que México, a quien seguimos considerando que tiene una de las mejores generaciones en mucho tiempo, pues otra vez de cara a la eliminatoria hay dudas, hay incertidumbre, sobre todo me parece que de parte de los mexicanos, ¿no? Porque a mí la impresión no me ha cambiado, por más que perdió ante Estados Unidos la final de la Copa Oro. Para hablar sobre este tema y otros relacionados con la eliminatoria, tenemos a Antonio Rodríguez, presentador de ESPN, a quien le damos la más cordial bienvenida. Hola, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Bien, feliz de estar con ustedes. Pues todavía dolido con el resultado de la final de la Copa Oro, la verdad.
¿Qué es lo que más te dolió? ¿El resultado o las formas? ¿O crees tú que México debió llevárselo, Antonio?
El rival. O sea, ahí hay pique entre México y los Estados Unidos, y que fueran dos finales en el verano, la Nations League y esta, pues es bien doloroso para el fútbol mexicano, para el aficionado, pensando que México jugó bien una hora de partido, Estados Unidos a la de siempre, aguantando, esperando su oportunidad. Y como que siempre usan la misma fórmula y siempre les funciona contra México. Eso es lo que más duele.
Ahora, Antonio, aquí estamos conversando sobre el octogonal. No sé si desde el punto de vista tuyo la eliminatoria adquiere otro color luego de este resultado, o México sigue viéndolo desde la misma perspectiva.
No, para nada. Sí, adquiere otro color. O sea, no fue el único partido que se complicó. México empezó la Copa Oro con un empate contra Trinidad y Tobago. O sea, Trinidad y Tobago no va a ser un rival fácil. Ahora, vámonos a Centroamérica y la cosa se va a poner más complicada todavía para México. Un partido que resuelve México con holgura es el de Honduras, pero Honduras traía unos problemas de COVID terribles, y meterse a la cancha de San Pedro Sula siempre ha sido como meterse al Cuscatlán o a San José, ha sido bien complicado para México. Entonces, sí, ¿sabes qué? Además, pensamos que el Tata Martino iba a llegar tranquilo, digamos con mucho crédito, campeón de la Copa Oro, campeón de la Nations League. Se habla en México de la continuidad, no va a haber ningún problema, el Tata va a continuar, pero ya tiene un asterisco en su hoja de vida con la selección mexicana. Una derrota en El Salvador, un empate en San Pedro Sula, una derrota en San José, y ahí sí puede perder su trabajo el Tata.
Antonio, de cara a las eliminatorias, me imagino que se espera que México llegue, además del equipo que llevó Copa Oro, llegue reforzado con otros jugadores además, ¿no?
Sí, a ver, varios de los jugadores no estaban, que no es pretexto, pero pues en la Olímpica está Guillermo Ochoa, para acabar pronto. El Chucky Lozano, el mejor jugador de México para muchos, pues lesionado rápido en la fase de grupos. Raúl Jiménez, que tuvo este golpazo en la cabeza con David Luiz, pues no era elegible. Entonces, sí, México va a tener 4, 5, quizás 6 jugadores distintos, pero ningún pretexto. La base, el 70% de la selección va a ser la misma.
Antonio, la falta de gol quizá en los últimos partidos de Funes Mori reavivó el debate sobre el 9, sobre la posible o sobre la presión de que entre Chicharito.
Mira, Chicharo no va a entrar, el Tata Martino y John De Luis, el presidente de la federación, no van a meter a Chicharito. Ahí hay unos problemas de fondo que no tienen que ver con la cancha y no van a entrar. Respondiendo a la pregunta, sí, ¿no? Había como que, como todo se divide ahora en redes sociales, había la gente pro Funes Mori, pro naturalizados, y la gente en contra de Funes Mori. Y ahora todos los que estaban en contra de Funes Mori, pues brincaron, ¿no? Estaban esperando hacer leña del árbol caído, y es lo que está pasando. Y claro que el nombre de Chicharito ayer fue trending topic en México y demás. Es una realidad que no va a regresar a la selección mientras esté el Tata y este proceso. Pero sí, a ver, Funes Mori perdió crédito con la afición, eso es un hecho.
Antonio, luego de lo que vimos en Copa Oro, ¿cuáles crees tú que serían los tres rivales, los tres equipos favoritos para clasificarse a la Copa del Mundo de modo directo en la Confederación?
A ver, México, tengo que decir que decir que Estados Unidos con el equipo A, ¿no? Estamos hablando de una selección de Estados Unidos hecha ya 100% en Europa, aunque no fueron al Mundial pasado, pero México-Estados Unidos, y yo creo que Honduras, honestamente creo que Honduras trae un proceso, digamos, más de más continuidad que en este caso El Salvador y que Costa Rica.
¿Canadá no te pareció muy incómodo?
O sea, sí, Canadá está lleno de atleticismo, Canadá tiene por supuesto jugadores también europeos, pero ¿sabes qué? O sea, yo no me imagino a los canadienses sacando puntos fuera de Canadá. O sea, sí veo que los americanos lo puedan hacer, sí veo que México lo puede hacer, sacar puntos, pero a los canadienses sacar un punto en Centroamérica, en el Azteca, y se me hace muy difícil.
Bueno, sí. Es una buena observación.
Así es.
Sí, la verdad es que no es un equipo que ande ganando por todos lados, ¿verdad?
Y se necesita fogueo, ¿no? O sea, si el jugador mexicano se pone un tanto nervioso de ir a estos escenarios, y el jugador mexicano, Andrés Guardado, tendrá casi que 20 años yendo a jugar eliminatorias de Centroamérica y todavía se pone nervioso, porque son escenarios imponentes por muchas razones. Yo creo que a los canadienses, no acostumbrados a llegar al hexagonal, ahora incluidos en el hexagonal, les va a costar ese derecho de piso de salir a esas canchas.
Antonio, viendo a la selección de Estados Unidos, no esta, sino a la selección de McKinney, de Pulisic, muchos de estos jugadores estadounidenses fueron criados en Europa. No hay un debate en México sobre, hey, quizá deberíamos empezar a mandar a nuestros jugadores temprano, me refiero, juveniles a Europa para que se terminen de criar ahí, como Estados Unidos.
Sí, por supuesto. Mire, es un debate que muchos tratamos de poner sobre la mesa, pero esta jerarquía, hasta vieja escuela de la opinión mexicana, se siente que la Liga MX es tan superior a la MLS que no necesitas seguir pasos a la MLS, como que no te vas a rebajar a hacer algo que hace la MLS, porque la Liga MX se piensa, como tantos años ha ganado la CONCACAF, la Liga de Campeones, pues se piensa que la Liga MX es el mejor semillero que puede tener, y eso es una gran mentira, eso es una mentira del tamaño del Estadio Azteca, es una concepción completamente incorrecta, por eso Estados Unidos está como está. Sí está ese debate, pero hay muchas fuerzas, exjugadores, líderes de opinión dentro del fútbol mexicano que se niegan a ver esta realidad.
Antonio, hablando de un tema más anecdótico, bueno, desde nuestro punto de vista es anecdótico, yo sé que en México es un tema serio. ¿Tú crees que en esta eliminatoria finalmente se logrará purgar de los estadios el famoso estribillo firmado por Molotov cuando despeja el arquero?
Sí, qué canción bien popular. A ver, mira, México para empezar va a jugar los primeros dos partidos a puerta cerrada en el Azteca. Entonces, ya de ahí, ya repercusiones, ya, y eso es palo dado y mi Dios lo quita. Después, la respuesta yo creo que va a depender de los resultados, pero igual, o sea, yo veo un escenario en el que, imagínense Estados Unidos ya con público, pisando el Azteca, partido como el del fin de semana, trabado, 0-0, llegamos al minuto 70, 75, y Estados Unidos hace un gol de contragolpe o de balón parado. En ese escenario yo veo muy imposible que ese grito no aparezca, porque creo que el México llegar, lo va a hacer por joder, si me permite la palabra.
Sí, claro.
Creo que en ese escenario, combinado o potenciado por la venta de alcohol en el estadio, pues ustedes saben cómo somos en la región, no lo digo con orgullo, pero creo que eso es un escenario real.
Bueno, Antonio, les vamos a desear suerte en ese aspecto. Bueno, al Salvador le toca visitar el Azteca en la última fecha de la eliminatoria, así es que pues ya entonces habrá corrido suficiente agua por ese molino, ¿no? Será hasta marzo.
Sí, correcto. Correcto, correcto. Y a ver, puede ser que Salvador ya llegue con cierto colchón, ¿no? Esperemos que sea así. A mí me encantaría verlos de regreso en una Copa del Mundo. México tiene un antecedente pues muy oscuro desde el lado mexicano con El Salvador en eliminatorias. Entonces, pues todo puede pasar. Yo creo que va a ser muy emocionante. Y los más felices serán los directivos de CONCACAF porque va a haber rating, donde se pueda va a haber buenas entradas y pues va a haber dólares.
Bueno, está bien, Antonio. Un abrazo, oye, y pues nada, gracias. Ya sabes que esa es tu casa cuando vengas a El Salvador.
Un abrazo, hermoso ciudad San Salvador. Quisiera regresar pronto.
Bueno, que así sea, Antonio. Un abrazo.
Que estén bien.
Bueno, ahí está. Mira, desde el periodismo mexicano se le da mucho crédito a Honduras. Yo no es primera vez que escucho que se le da como la tercera en discordia. Yo creo que para mí Canadá es sí o sí.
Sí, pero es que hubo un 0-0 México-Honduras antes de la Copa, un amistoso. Creo que ahí es donde los midieron más. No sé, yo creo que incluso ves jugadores como Kioto, que a mí me parece un jugadorazo, que por ahí pueden dar la noticia. Yo creo que sí están los
pero
favoritos.
Pero sabes que a mí se me cayó Honduras de donde lo traía. Para empezar, en la Liga de Naciones, le jugaron con 6 defensas a México. Uh-huh. Para empezar, vea. Uh-huh. Y luego te vas a la Copa Oro y hace un gran partido con Panamá, que Panamá le jugó de ida y vuelta. Uh-huh. Es decir, se remontaron mutuamente. Uh-huh. Pero después, con una defensa seria como la de Qatar, no pudieron hacer nada.
Ah, cierto.
Y ahí es cuando yo dije, ya después lo de México, pues bueno. Ya no pusieron ni las manos, pero...
Sí. Mira, aparte yo creo que esta eliminatoria tiene unos ingredientes. Número uno, es tan larga. Entonces, si la eliminatoria es larga y el ambiente que rodea a tu equipo o a tu cuerpo técnico es volátil, ese cuerpo técnico está en constante peligro. Y son demasiados partidos. Entonces, aquí en Centroamérica, aunque suene sacrílego lo que voy a decir, creo que el cuerpo técnico que está un poquito más a salvo es el del Salvador. Creo. En el sentido de que 3-4 primeras derrotas en dos fechas triples, tal vez no te cuesten el trabajo. En Costa Rica, no sé, está caliente la cosa. Sí. Y en Honduras.
Sí, porque...
Y bueno, Panamá, no sé, Panamá está muy tiernito.
El Salvador trabajo, es ¿no? más barato, es el más barato y el que menos tiempo tiene y el que menos expectativas se le exigen. Además, vea, porque tal vez Luis Suárez tiene lo mismo que Hugo Pérez, pero a Luis Suárez se le va a pedir el Mundial.
Sí, correcto. Entonces yo creo que eso, y sabes otra variable, si México, Estados Unidos suman los puntos necesarios entrando a la competencia, las últimas fechas las pueden votar. Y eso puede favorecer a algunos equipos, no sé, a lo que el calendario. Entonces es un no es el hexagonal, es un torneo muy largo en el que entran otras características, ¿verdad? Muy a lo Conmebol. Y en la Conmebol, de hecho, así suele ser esa eliminatoria. Brasil y Argentina terminan jugando con ripio las últimas fechas cuando ya están clasificados.
Sí, totalmente. Eso, yo sobre todo creo que incluso cuando decimos México, El Salvador en el Azteca, quizás nos mandan a Torreón
sí,
o a
ya nos, como Tijuana. Ya nos ha ocurrido. Ajá. Sí, ya. Es último partido, ¿verdad? Digo, una vez México esté clasificado, lo que menos va a querer es arriesgarse a que le estén gritando, ya sabes qué, ¿verdad?
Sí, es cierto.
Que le lesionen jugadores.
Así es que es difícil imaginarse la eliminatoria. Sabemos cómo va a arrancar, pero en enero el panorama no lo podemos.
Sí. También, como decís, como es también es tan largo, es posible que un equipo a final de año ya esté prácticamente adentro del Mundial.
Sí.
Pueden haber un montón de empates que ya te dejan a un equipo ya con todo resuelto.
Así es que, bueno, como pueden ver, queríamos tocar un poco de las tripas de la eliminatoria. Falta un mes. Ya hay gente que veo yo que en las redes sociales pone, ya compré mi boleto. Vean, así es que, pues bueno, veremos qué ocurre. ¿Qué pasó, mi estimado Manuel? Bueno, volvemos. Yo creo que vamos a tener que hacer pronósticos solo del octogonal. ¿Cuántos partidos son?
Son 14. 14. Por equipo. Pero cada
¿Cuántas fechas son? Son 10 fechas, ¿no? No, perdón. Son 14 jornadas.
14 jornadas.
Cada jornada tiene
6 partidos.
No, 4. Sí, 4 por 4 de 6.
Sí, 4.
Son 56 partidos. Hace un campeonato aparte de pronósticos, ¿eh? Sí. Bueno. Aunque todos sepamos probablemente el 66% de los clasificados, pero las maneras van a contar un montón. Sí. Bueno, ya regresamos con más en el Wiriwiri al aire.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Bueno, continuamos en el Wiri Wiri al aire. Dijimos que hoy juega FAS y que mañana juega el Once Deportivo, juega en Guatemala. Uh-huh. ¿Y cómo lo ven? ¿Creen ustedes que el Once puede? Al Águila le hizo un buen partido, aunque claro, ganó lo mismo la competencia doméstica que quiera pararse frente al Comunicaciones.
Sí, pero Comunicaciones empezó bien el campeonato de Guatemala, ganó 4-0, Larín entró en el segundo tiempo. El favorito de entrada creo que es Comunicaciones, por historia, por estructura, pero el once que vimos el fin de semana no lo hizo mal. Cerró mal, el Águila también tiene el mérito en haber empatado, pero no hizo un mal partido el once. Creo que está, hay posibilidades de que se aparezca.
Sí, sí, será.
Yo creo que sería una sorpresa si pasa el once, porque Comunicaciones tiene como más estructura, más probablemente tengan jugadores con más experiencia en esos partidos también, así que
sería sorpresivo.
Sería sorpresivo si once llega.
Estoy de acuerdo con Marcelo. Vamos a hacer un enlace telefónico, gracias a Movistar, vamos a conversar con nuestro colega Luis Barrios de TUDN Guatemala para que nos cuente realmente cómo está el Comunicaciones y en qué lugar ha puesto esta competición. Por lo general los cremas se lo toman muy en serio, ¿verdad? No es un torneo que les cae de rebote, entonces pues yo me imagino que sí se lo han tomado bastante en serio. Hola Luis, bienvenido al Wiri Wiri al aire.
Saludos cordiales, un abrazo gigante y pues esperamos que pues la audiencia y todos por allá estén disfrutando de ese descanso, de ese tradicional descanso y por supuesto también esperando para los que en este descanso aprovechan para viajar a Guatemala, pues que tengan un buen viaje y que disfruten su estancia en el país de la eterna primavera. Escuchándolos atentamente, sí, rapidito, Comunicaciones pues tiene la obligación por jerarquía y sobre todo porque pues se armó fuerte para este torneo de salir y tratar de ser protagonista en este certamen internacional. Y pues ¿cómo empezaron? Empezaron ganando al recién ascendido equipo de Sololá, 4-0, y pues tienen algunos refuerzos importantes este equipo de Comunicaciones para ir entrando en materia, muchachos. Trajo a Marco Antonio Bueno, jugador mexicano que tuvo un destacado paso por algunos equipos en ese fútbol y que también pintaba para ser uno de los grandes jugadores, pero como sucede pues en el camino quizás no, las cosas no se le dieron tan bien, pero eso no quita que sea un buen jugador, entre otros tantos, ¿verdad? Como el cubano Karel Espino, entre otros jugadores que forman la plantilla de este equipo y que pues en el inicio parece que está pues arrollador este Comunicaciones, pero pues ese partido contra el Once Deportivo será sin duda alguna una buena prueba para saber de qué está hecho este equipo.
¿El partido es abierto al público, Luis, o es a puertas cerradas?
Tendría que ser a puertas cerradas. Habrá que recordar que por el tema de la pandemia, el Ministerio de Salud Pública mantiene a la ciudad de Guatemala en el rojo. Al menos ese es el último, la última especificación que se dio en cuanto al tablero epidemiológico y por lo tanto pues están suspendidos los eventos masivos y todo lo que tenga que ver con aglomeración de personas. Y también pues habrá que decir que por este mismo tema la afición no está, o sea, muy dada, al menos en la capital del país, para tratar de estar en ese tipo de espectáculos y seguramente por la televisión estará mucha gente siguiendo.
Luis, el Comunicaciones entra desde la ronda preliminar. ¿Será que ese no es el mejor Comunicaciones que tú has visto en los últimos 5 años?
No te podría responder eso todavía. Al menos en plantel creo que sí. Creo que ha habido un buen refuerzo, mantienen una buena base, aunque habrá que ver cómo se desarrolla. Pero al menos del medio hacia adelante tiene jugadores muy interesantes, tiene una plantilla con jugadores que puedan dar mucho de qué hablar, pero pues ahí sí que, como dicen, ¿verdad? Del dicho al hecho hay mucho trecho. Hay varios jugadores interesantes, el caso de Lacayo, que es un hondureño que tiene mucha velocidad, la llegada de Larín, que también le va a dar muchísima salida por la banda, y la contratación de otro jugador también que es muy importante, al menos eso en el cartel. Ya les hablábamos de Bueno, pero también Luis Anangonó, que es un ecuatoriano que viene con muchísimo cartel y que se dice pues será la sensación, o al menos así lo venden, por decirlo de alguna manera. Esperaremos a ver qué sucede. Del medio hacia adelante, Comunicaciones tiene un gran equipo en el ataque. Veremos si se le dan las cosas haciendo goles, y también veremos cómo se readapta el equipo, porque obviamente pues después de un largo proceso con el anterior técnico, ahora con el regreso de Willy Olivera, pues cambia el estilo de juego y sobre todo la metodología de trabajo, y veremos qué tanto se adaptan. Y también otro factor importante es que pues se viene de una pretemporada, ¿verdad? Entonces solo se ha jugado un partido oficial y de alguna manera pues todavía no se puede mostrar el real potencial que los equipos tendrían que tener.
Luis, ¿qué papel crees que juegue Alex Larín en el Cremas? Porque el fin de semana entró de cambio, ¿crees que será titular o que probablemente lo utilice más como un revulsivo en segundos tiempos?
Yo creo que es llamado a ser titular por varias razones, principalmente porque es la segunda época que tiene este jugador con Comunicaciones. Llegó hace un par de años a Comunicaciones con muchas expectativas, lastimosamente un par de lesiones y alguna cuestión en tratamientos y demás en el camino, pues no le permitió mostrar todo su potencial, pero sin duda alguna creo que si lo contratan, sobre todo en esa posición, sabiendo que tienen a otros jugadores, pues sin duda alguna es para que sea titular, para que sea un jugador que aporte su experiencia y todo su fútbol, sin duda alguna. Yo en este momento te digo, y conociendo a Willy Olivera, si lo trajo y si lo tiene, es porque obviamente lo va a utilizar y va a ser sin duda una de sus piezas claves, sobre todo en cuanto al aporte ofensivo y también al tema físico, ¿verdad? Que para nadie es un secreto que tiene un buen despliegue físico este futbolista Larín.
Oye, Luis, a ojo de buen cubero, ¿cuánto crees tú que por dónde ronda la planilla de Comunicaciones?
Uf, yo creo que sí es cara. No te podría dar una cifra exacta, pero sí es cara, tomando en cuenta que tiene a varios jugadores seleccionados nacionales guatemaltecos y que obviamente también, pues ya hablando de los otros futbolistas que son los refuerzos, porque pues en el caso de Marco Bueno, por ejemplo, se hablaba de que anda por los $20,000. Eso es extraoficial, ¿verdad? O sea, sí, no, claro. No son cifras oficiales, sino es lo que se maneja en el ambiente y lo que se dice. Pero te imaginas, si un jugador gana ya esa cantidad, más lo que gana el cuerpo técnico, etcétera, etcétera, creo que sí es bastante elevada, y sobre todo porque tienen una plantilla bastante, bastante amplia también, que eso hay que hacerlo notar. Tienen 28 jugadores de primera línea, por decirte así, ¿verdad?
Estamos hablando del equipo más caro de Guatemala, de entrada, ¿no?
Sí, por ahí se equipararía o estaría cerca el equipo de Municipal, que también tiene una muy buena plantilla y que también tiene un cuerpo técnico bastante caro, ¿verdad? Con José Saturnino Cardoso y compañía. Sí. Entonces, lógicamente también, pero digamos que sí es la diferencia abismal con el resto de equipos, quizás no tan lejos Antigua, no tan lejos Guastatoya, pero los restantes 8 equipos, sin duda alguna que están lejos en cuanto a plantilla y calidad y riqueza de jugadores.
Digo, es para poner un poco en contexto las diferencias con el Once Deportivo. Comunicaciones, yo creo que es con Saprissa el equipo más caro de Centroamérica.
Probablemente.
¿Verdad? Y Alajuelense. Y ha sido así durante mucho tiempo.
Por ahí también algún hondureño, quizás.
Tal vez el Olimpia.
El Olimpia, ¿verdad? Sí, claro. Que serían los que más invierten, ¿verdad?
Sí, la verdad, por ahí anda un poco la cosa. Bueno, Luis, perfecto. Pues nada, ¿cuál es tu pronóstico? ¿Cómo crees que quedan mañana, Luis?
Pues yo esperaría que sea victoria de Comunicaciones. La verdad, no lo veo tan fácil, no lo veo tan sencillo. Yo he sido muy, muy claro en el planteamiento de que ya ustedes recordarán la famosa selección centroamericana que el mismo Comunicaciones tuvo en su momento y que, pues también... los salvadoreños le aguaron la fiesta a Miguel Ángel Brindisi y compañía, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay que ser muy cautos, los partidos hay que jugarlos y ya dentro de la cancha, quizás sea una frase muy trillada, pero son 11 contra 11 y yo creo que también el 11 tiene, yo creo que por estas mismas circunstancias y por lo que hemos remarcado, pues también seguramente los jugadores van a dejarlo todo. Yo lo veo complicado, un 2-1, 2-0, lo máximo que le doy a ese partido.
Muy bien. Bueno, Luis, gracias, un abrazo.
Abrazo gigante, que estén muy bien, saludos cordiales.
Gracias, muy fino, Luis. Bueno, era nuestro colega Luis Barrios de TUDN Guatemala.
Ya nos queda un panorama más claro
de que plata al que se han armado un equipazo. Sí. Más de 28 jugadores en el plantel. Uh-huh. Es una cosa...
Un tipo de $20,000, ¿eh?
Sí, mira, y este bueno, ¿por qué es que me suena este jugador? ¿Este habrá estado en algún torneo juvenil jugando contra El Salvador a nivel sub-20? Es que de hace rato, digo, pues yo lo ubico de la Liga MX, pero me suena bastante este jugador. Creo que en algún momento compitió contra los nuestros. Pero bueno, en fin, antes de irnos a la pausa, recuerda que iFamiliar tiene la mejor programación para toda tu familia. Contrátalo por solo $21.95 al mes, más impuestos, llamando al 2205-8585.
Con Movistar es el momento de ser como quieras. Disfruta de apps ilimitadas, más datos para compartir en tus paquetes, hashtag con todo y planes ilimitados. Conoce más en movistar.com.cb. Movistar.
Bueno, ¿qué pasó, mi estimado Manuel? Tenemos que irnos a pausa. Ok, nos queda un minutito. ¿Te acordás de esa selección centroamericana que armó el Comunicaciones?
Sí.
Vea, se gastaron una plata. Yo solo me acuerdo que tenían a Rolando Fonseca, pero que habían juntado a los mejores de Honduras, Guatemala y El Salvador. Y Costa Rica. Y le salió cohete soplado en aquella oportunidad.
¿No estuvo el Tyson Núñez también ahí? Creo que
yo
sí.
Creo que sí. Sí, estaban los mejores del área. Pavón no estaba, ¿verdad?
No.
Sí, porque ya con ese, al menos El Salvador no les habría aguado la fiesta. Mira, pero a mí no les parece un poco cargón, así un poco pesado, ¿no? Que cada vez que el Plumer habla, dice, sí, pero no se preocupen, salvadoreños, que hoy no juego. Yo digo, ok, ya estuvo. Ya dos veces hiciste el chiste. Ya, parala. Pero nos tiene entre ceja, todavía nos tiene entre ceja y ceja. Sí.
Por ejemplo, a McBride se lo aceptamos porque nunca se ha burlado.
Sí, es
pero
cierto.
Pero uno que ya... que ese otro. Había un canadiense, también un moreno, sí, que siempre nos metía goles.
¿Cuál era ese?
No era Bumburi.
Bumburi, ¿cómo no? Sí.
Eric Bumburi.
Alex Bumburi. No, ese es el cantante.
Eric Bumburi.
Eric Bumburi.
Bueno, en fin, vamos a una pausa al regresar al último bloque de esta emisión. No le cambien, exclusivo a través de Tigo Sports. Miami. South Beach, bringing the heat. Can y'all feel that? Can y'all feel that? Jig it out. Here I am in the place where I come let go. In Miami, the base and the sunset low. Every day like a Mardi Gras. Everybody party all day. No work, all play, okay? So we sip a little something, leave the rest to spill. Me and Charlie at the bar running up a high bill. Nothing less than ill when we dress to kill. Every time the ladies pass, they be like, can y'all feel me? All ages and races, real sweet faces. Every different...
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud! Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Derecha, izquierda.
Bueno, último bloque del Wiri Wiri al aire en este día, miércoles 4 de agosto del año 2021. No va a haber campo de la feria, ¿verdad? No hay nada de eso.
No, difícil.
Están los circos en el exilio, los vendedores de dulces también.
Sí. Sí, solo el fútbol cambió un poquito, que solo permiten vacunados. Sí. Igual ayer no hubo mucha convocatoria tampoco, ¿no? Sí, sí.
No, en los estadios, no, ¿verdad? Y con bastante orden. La verdad sí. Es que ha sido un gran disuasivo y una gran promoción de la vacunación el hecho de que si no lleva la cartilla no entras al estadio. Pero no sé por qué entonces a los circos no les permitieron lo mismo. Alguien dirá, ¿y cuál es el rollo con los circos? Pero es que estamos haciendo tiempo mientras el señor Samuel Montes nos dice, ¡adelante! Muy bien. Vamos a conversar con Milton Meléndez, pero no es con el Tigana, no, es con un colega guatemalteco de ESPN Guatemala. Vamos a hablar de Juegos Olímpicos porque, bueno, yo no sé, me imagino que los chepines están que no les cabe el orgullo en el pecho con la gran actuación que han firmado sus atletas. Hola Milton, bienvenido al Wiri Wiri al aire.
Hola, Cristian, buenas tardes, un gusto saludarte, pues gracias por la oportunidad y siempre a la orden para platicar un poquito de deporte con ustedes, hermanos salvadoreños.
Oye, Milton, básicamente lo que queremos es que nos cuentes qué es lo que han hecho ustedes para tener atletas como los que han reventado en Tokio, ¿no? Cordón arañando un bronce y Luis Martínez en la final, en una final de la natación olímpica. Se dice rápido, pero no es tan fácil, ¿no?
No, definitivamente que no es fácil. Gracias a Dios, pues los atletas han hecho un muy buen papel y por supuesto que han salido adelante con poquito o pues, que han logrado hacer, sobre todo en este último año de pandemia que ha sido tan complicado. En el tema de Luis Carlos Martínez, por ejemplo, él es un nadador guatemalteco. Se convierte en el primer centroamericano hombre en clasificarse a una final de Juegos Olímpicos, lo hace bien en los 100 metros mariposa, es hoy por hoy el mejor nadador que hay en Guatemala y diría yo que pelea por ser de los mejores en la historia de nuestro país. Él vive, entrena y estudia en los Estados Unidos, entonces yo creo que él ha adoptado mucho la cultura norteamericana y esto ha sido de beneficio para él para poder salir adelante. En el tema de Kevin Cordón, es un luchador nato, es un luchador por excelencia, es un badmintonista, el número uno de América y el número uno en la historia de Guatemala, y con lo que ha logrado de terminar cuarto peleando y estando muy cerca de primero de la medalla de pelear por una final en la medalla de plata y oro, y luego quedándose pues en la pelea por el bronce. Como anécdota les puedo contar, Kevin Cordón viene del interior del país, de un municipio que se encuentra, de un municipio llamado La Unión, que se encuentra en el departamento de Zacapa, más o menos a 150, 155 kilómetros de la capital. Él ha sacrificado muchísimas cosas para poder trabajar y enfocarse en lo que realmente le gusta. Le encantaba el fútbol, pero él decide no, el bádminton, y pues ha luchado muchísimo, trabajando todos los días. Ahí sí que la perseverancia le ha dado los resultados. Y durante el transcurso de la pandemia, por ejemplo, no tenía en dónde entrenar, tuvo coronavirus, estuvo complicado, gracias a Dios salió adelante. Y para poder entrenar tuvo que hacerlo en un salón de una iglesia. Imagínense ustedes, porque no tenía cómo él poderse desplazar por todo el tema de la pandemia. La federación colaboró con él tratando de adaptarle el lugar lo mejor posible. Le colocaron una net y pues ahí fue en donde estuvo entrenando los últimos meses hasta que ya pudo venir a la capital y ya trabajar en la federación. Así fue, al mejor estilo de Rocky Balboa en las películas aquellas. Así fue como se terminó preparando Kevin Cordón.
¿Y cuál ha sido la participación? Es decir, se ha invertido mucho, en sobre todo imagino que en Cordón, al igual que en Luis Martínez, desde el ministerio, el instituto que rige los deportes en Guatemala.
Pues lo que uno quisiera es que esa inversión fuera mayor, que esa inversión fuera pues realmente lo necesario para poder estar. El tema de la inversión en el deporte, yo no sé si en El Salvador será igual, pero muchas veces crea y genera mucha controversia cuando el aporte viene del Estado, porque A ver, por ejemplo, 3 millones de quetzales, estamos hablando que son más o menos 400 mil dólares, un poquito más o menos redondeando el número, 400, 420 mil dólares más o menos lo que se puede recibir por año en una federación como la del bádminton. Imagínense ustedes que esto es lo que se aporta por parte del gobierno a un atleta que hoy es el cuarto del mundo. Entonces, creo que a un criterio muy personal es poco. Hay otras federaciones, por ejemplo, como la de ajedrez, y hoy veía precisamente los números, en la que pues también uno observa que es una cantidad similar, pero no vemos un ajedrecista en Juegos Olímpicos. Y así como ese pequeño ejemplo, y no estoy poniendo en contra una federación de la otra, ni mucho menos, pero así es como realmente han sucedido las cosas, y así se repiten durante otras federaciones. Por ejemplo, Guatemala tiene federación de hockey, Guatemala tiene federación de andinismo, y entonces uno pues muchas veces no ve a muchos de esos atletas. Y los atletas, y yo estoy seguro que a ustedes les ha de pasar algo similar en el tema de ser periodistas deportivos, en donde dicen, ¿por qué solo fútbol? ¿Por qué no apoyan otros deportes? ¿Por qué aquí y allá? Bueno, ¿dónde están los deportistas? ¿En dónde están? Y es lo que muchas veces pasa.
Oye, Milton, ¿y el Comité Olímpico Guatemalteco también le genera, aporta, pone sobre la mesa recursos financieros, recursos económicos para esta gente?
Sí, sí. El Comité Olímpico Guatemalteco a todos los atletas que son de alto rendimiento les aporta lo que se denomina como becas, ¿verdad? Que es una especie de, no quiero decir es un salario porque no es ese el nombre, pero para efectos prácticos vendría siendo algo similar, que son las becas que se otorga, y se otorga distinto el monto dependiendo el atleta que sea. Por ejemplo, uno de los que más alta tenía la beca, hasta donde uno sabe, porque muchas veces en temas económicos son mucho los resguardos que se tienen, sobre todo por el tema de seguridad, por la situación que vivimos, no solo en Guatemala, es muy similar a lo que se vive en El Salvador. Entonces, Eric Barrondo, el medallista olímpico, es uno de los que tenía una beca hasta hace más o menos, no sé, quizá un año, en donde él decidió renunciar a esa beca por algunas cuestiones en las que él no está de acuerdo. Entonces él, su preparación, por ejemplo, y todo lo que él hace, lo hace gracias a sus patrocinadores, que son marcas de empresas privadas que le permiten vivir y mantener ciertos campamentos en Europa y competencias para poder llegar a Juegos Olímpicos.
Milton, entonces, ¿podría entender que tú crees de que el éxito de estos deportistas es más, hay un porcentaje mayor de esfuerzo individual o de apoyo de empresa privada que de una planificación del gobierno?
Por supuesto, yo creería que es un gran porcentaje del atleta en la parte individual. Yo estoy seguro que cualquier persona va a decir sí, pero si no fuera por los recursos, sí, si no fuera por los recursos gubernamentales, sí, pero al final de cuentas todos queremos ver siempre resultados, y no solo es dando un pequeño aporte, es involucrándose del todo. Entonces, al final de cuentas, es un tema, y como se dice popularmente, con mucha tela que cortar, porque van a salir unas personas a decir, es que esto no es así por esto, y aquí están los números de esto, otro por esto. Pero al final de cuentas, el resultado lo demuestra el atleta, y es así. El problema, ¿saben cuál es? Y dónde creo que está la respuesta respecto a esa pregunta, es cuando uno sabe y observa que está Kevin Cordón hoy con 34 años, y después de él, ¿quién? ¿Dónde viene? Entonces, esa creo que es la mayor respuesta, y es un tema similar al del fútbol, porque, por ejemplo, después de nuestra generación dorada, por decirlo así, donde estaba Plata, el Pescado Ruiz y tantos jugadores como esos, ¿ustedes ven y después de ellos qué? Entonces, es algo muy similar.
Interesante esa observación que hace Milton, sin duda, porque en Centroamérica hemos tenido atletas grandes, pero pues sí, vea, se han hecho a sí mismos, y luego de ellos el relevo se tarda años o no llega nunca, porque también a Costa Rica le ha ocurrido algo parecido con la natación y las hermanas Paul. Pero bueno, me imagino que de cualquier modo Cordón va a ser recibido como un héroe, Milton.
Sí, sin lugar a dudas, porque es el mejor badmintonista en la historia, no solo de Guatemala, sino de Centroamérica. Por la manera en que se dieron las cosas, siendo 59 del mundo, se enfrentó él solo contra el mundo prácticamente, fue y ganó 5 partidos, gana su fase de grupos contra un mexicano y después contra el hongkonés número 9 del mundo, después avanza a los octavos de final, vence a un holandés, después de vencer al holandés vence a un surcoreano, rompe con todas las portadas de los medios asiáticos porque que alguien que no sea asiático o un europeo de los más conocidos dentro del top 10 del ranking mundial es algo que no pasa siempre, y el bádminton que es asiático casi que por naturaleza, por el dominio que ellos tienen, ¿verdad?
Yo creo que es un gran mérito porque no es como el karate o la lucha, que son contados los competidores. En bádminton, por el tema asiático, son un montón los que van a Juegos Olímpicos, por ejemplo. Sí,
sí, una llave monstruosa.
Sí, así es.
Pues nada, la verdad, qué orgullo, nuestro estimado Milton, la verdad, a través tuyo, pues. Un abrazo y una felicitación a todo el pueblo de Guatemala y ojalá que sigan dándose los resultados y que en los centroamericanos y del Caribe, en unos años en El Salvador, pues ojalá podamos todavía ver a Cordón, ¿verdad? ¿Por qué no? Ojalá.
Sí.
Sí, ojalá, ojalá. Pues miren, hay varios atletas que tienen muchas ganas de seguir y de continuar con el ciclo olímpico. Yo creo que Kevin Cordón y sus 34 años... creo que todavía le alcanzaría por la forma en que es y por la forma en que él se cuida como atleta, porque es muy, muy disciplinado y eso creo que va de la mano con lo que él hace dentro de la cancha, porque aparte de que es una buena persona, tengo el gusto de conocerlo, es un tipo muy centrado y muy humilde, sobre todo, súper aterrizado, que creo que es lo que le hace falta a muchos otros deportistas en general, en todo el mundo, y no voy a decir solo de Guatemala, y creo que eso le ayuda un montón, ¿verdad? Entonces creo que de la mano, lo que uno ve, lo grande que hace dentro de la cancha, lo demuestra también como persona, entonces yo creo que eso va totalmente de la mano.
Perfecto, Milton, gracias por tu tiempo, un abrazo hasta Guatemala.
Un abrazo a ustedes, Cristian, Marcelo y Rodrigo, muchas bendiciones.
Gracias, muy fino. Milton Meléndez, desde Guatemala. Grandes Juegos Olímpicos que ha tenido el deporte guatemalteco. Claro, yo escucho un presupuesto anual de $500,000 de una federación de bádminton y wow. Eso es lo que aquí le daban al fútbol, papá. Entonces, ahí es donde empezás a entenderme. Que es que la apuesta al deporte, antes que cualquier cosa, se trata de plata. Ya después viene lo demás. ¿Qué pasó, mi estimado amigo? 2 minutos. Bueno, pues entonces, subrayando, Marcelo, hoy juega FAS contra Jocoro.
Hoy fue, sí, en Santana.
Muy bien. Y tenemos mañana 11 Deportivo, comunicaciones sí. De visita.
Así es, y el fin de semana hay un
clásico.
Claro, el
Águila recibe al FAS por sábado. Fin, a petición del señor Rodrigo Valle.
El clásico esperado
no,
por años.
Nadie habla de otra cosa.
Y el limeño va a jugar de noche. Por primera vez. Partido nocturno el sábado.
¿Y eso es para qué? ¿Para ahorrarles el calor?
No, ese es algo inédito, por no decir histórico. ¿No?
Yo te digo, en Santa Rosa, yo creo que no tiene nada que ver la hora. El calor es
okay.
Insufrible. ¿Quién es visita limeño para ese partido entre inédito e histórico?
Ahorita te lo debo.
Sí, un limeño que viene de perder 4-1 con Alianza. Tiene mucho que demostrar, aunque, bueno, jugar en el Cuscatlán no es fácil para nadie, pero al menos por ahora el limeño está con necesidad de validar un inicio de temporada.
Bueno, estaremos pendientes de todas esas noticias y, por supuesto, Wiri Wiri al aire mañana y el viernes aquí en Femenina Fiesta y en Tigo Sports. Gracias a todos.
Por la sombrita. Así nos vamos, algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!